Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Le hemos propuesto, le propusimos a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, conversar en dos programas sobre los recientes informes que ha emitido este Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a la situación en Colombia y en Nicaragua. Esta conversación la acordamos con Antonia días atrás, la vamos a desarrollar ahora, pero en el camino ha sucedido lo que está transcurriendo en Cuba y que desde luego merece nuestra total atención lo que ocurre también en este país. Así que le propongo, Antonia, antes de iniciar este primero de dos programas que vamos a dedicar a Colombia, un comentario que ya la propia CID ha emitido sobre lo que se está viendo en Cuba. Estamos viendo, bueno, el pronunciamiento que hizo el presidente Díaz-Canel el fin de semana a raíz de la irrupción y las protestas en Cuba. Otros pronunciamientos como el de Joe Biden, el del presidente mexicano López Obrador. En fin, ha habido muchos pronunciamientos y también la CID se ha manifestado al respecto. Antonia Urrejola, gracias y bienvenida a este primer programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, por invitarme.
Al contrario, bueno, propongo una, pues, un comentario a reserva de que el tema se ampliaría en otros momentos sobre Cuba. ¿Qué está viendo la CID en este país?
Bueno, nosotros hemos estado viendo la información que salió ayer, efectivamente, donde cientos de cubanos salieron a las calles en el contexto del tema de la medicina y escasez de alimentos, pero también gritando por libertad. La Comisión ha hecho un monitoreo permanente de Cuba hace ya muchos años. De hecho, tenemos un informe temático sobre la situación de derechos humanos en Cuba de hace dos años atrás, donde damos cuenta de un conjunto de preocupaciones en materia de derechos humanos, no solo respecto de derechos civiles y políticos y lo que fue la modificación a la Constitución, sino que también respecto a los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba. Y obviamente lo que hemos visto en el día de ayer nos preocupa sobre todo el llamado al presidente Díaz-Canel cuando llama a la gente a defender la revolución a las calles, porque en el fondo es un llamado al enfrentamiento. Todo el mundo tiene el derecho a la protesta en la medida, obviamente, que sea pacífica, de acuerdo a los estándares, y no puede ser que porque la gente, nosotros vimos varias imágenes ayer de muchísima gente saliendo a las calles con el grito de libertad, y no puede ser que el presidente llame a otros a salir a las calles, en el fondo, a un verdadero enfrentamiento. Las calles son de todos y todas, y todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Vamos a ver cómo sigue la situación. Estamos preocupados por las denuncias de cortes de acceso a Internet. Siempre es un poco difícil tener acceso a la información en Cuba. El equipo hoy día de la Secretaría Ejecutiva está haciendo un monitoreo más cercano para ver cómo sigue esta situación, pero sí estamos muy preocupados y hemos estado preocupados en los últimos años sobre la situación de Cuba, sobre todo, como digo, en materia de derechos civiles y políticos y también la persecución a periodistas.
Estaremos hablando más de Cuba, por supuesto, Antonia Urrejola. Como digo, hay pronunciamientos a lo largo de estas horas, de estos días. Joe Biden le pide a Cuba que escuche a su gente y atienda sus necesidades. Bueno, hay varias cosas que iremos retomando a lo largo de las próximas emisiones. Permítame detener en lo que ha sido la visita de trabajo de la CID a Colombia. Este programa pretende conocer con mayor detalle las observaciones, las recomendaciones, lo que se está viendo en Colombia en estos momentos, Antonia.
Bueno, sí, la comisión fue ya hace un mes a Colombia. Nosotros, en el contexto de las protestas, pedimos una visita al país. Costó un poco ir, pero finalmente pudimos ir. Nosotros no podemos visitar un país sin el acuerdo con los estados. Y pudimos ir. Lo primero que yo tengo que señalar, porque he escuchado algunos comentarios, es que supuestamente no tuvimos la libertad suficiente para hacer la visita. Creo que es importante ser muy claro en que durante la visita nosotros nos reunimos con todas las personas que quisimos. Hicimos una visita muy amplia, escuchando, bueno, obviamente que al gobierno, a los órganos de control, a las altas cortes, o sea, todo lo que son los distintos poderes del Estado, también el legislativo. Nos reunimos con parlamentarios de gobierno, como también de oposición. Nos reunimos con organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas y también con los gremios empresariales. Es decir, hicimos una visita muy amplia, escuchando la voz de todos y todas. Ese fue nuestro primer objetivo, porque entendíamos que la situación en Colombia, y la seguimos entendiendo, es muy compleja, con muchas aristas. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, lamentablemente tuvimos muchos hallazgos sobre violación a los derechos humanos. Yo diría que primero el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las de los agentes de la policía, una situación muy preocupante de personas fallecidas en el contexto de las protestas. Hay distintas cifras que varían, ¿cierto?, entre 84 y 54, pero es una cifra muy alta de fallecidos en el contexto de las protestas. Nos encontramos con denuncias de personas desaparecidas. Ahí hay la Defensoría del Pueblo hace una distinción entre personas no localizadas, alrededor de, no recuerdo bien, 783 personas, y el mecanismo de búsqueda urgente, que es un mecanismo de Estado, habla de 84 personas desaparecidas. Ya 84 también es muy alto, y personas no localizadas, que es un término que usa la Defensoría, también es muy preocupante. También recibimos denuncias sobre violencia basada en género y orientación sexual, también violencia basada en discriminación étnico-racial. Yo diría que también las denuncias sobre lesiones en el contexto de las protestas, de lesiones oculares, una situación que hemos visto lamentablemente a lo largo del continente y no solo en Colombia. Junto con eso, y tengo que señalarlo, de estos hallazgos de violación a los derechos humanos, como también violación a las misiones médicas, que es otro tema que vimos, también nos preocupó mucho las denuncias sobre violencia en el contexto de las protestas, vandalismo y también violaciones a otros derechos fundamentales por parte de personas que estaban haciendo uso del derecho a la protesta, pero obviamente están limitándose en sus funciones. El informe también da cuenta, y en eso me parece muy importante señalar, el informe también da cuenta de la violencia en el contexto de las protestas, es decir, no solo la violencia por parte de agentes estatales, sino que también de la infiltración de personas armadas, de grupos armados ilegales y de vandalismo en las protestas. Y nosotros condenamos también esos hechos, condenamos y manifestamos nuestra consternación, por ejemplo, de la muerte de dos bebés que iban en ambulancia y que por los bloqueos no pudieron llegar a tener la atención de salud y murieron, fallecieron. Damos cuenta también del fallecimiento de tres policías por parte de manifestantes, es decir, también damos cuenta de la violencia ejercida por manifestantes no pacíficos, lo que no quiere decir que la gran mayoría de las manifestaciones en Colombia sí han sido pacíficas.
Volvemos, Antonia, después de la pausa, seguimos escuchando este balance, esto que resulta de la visita de trabajo que finalmente pudo realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y volvemos para hablar más de Colombia, para detenernos más en las especificaciones de este informe. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, sobre Colombia. Estamos hablando con motivo de esta visita de trabajo y este informe que finalmente hay que revisar, hay que ver qué es lo que ocurrió pues, en estos encuentros con gobierno, pero con diversas víctimas de violaciones a derechos humanos, con personas defensoras, con colectivos de mujeres, con afrodescendientes, con indígenas, con periodistas, con movimientos sociales, con empresarios, con representantes de la oficina de la ONU, con el cuerpo diplomático. En fin, revisaron con todos los que pudieron en Colombia la situación de este país. ¿Qué destacaría, Antonia, precisamente de este ejercicio? Estamos hablando de un tipo de problemática. ¿De qué naturaleza? Es decir, ¿qué es lo que podría entenderse está en el trasfondo de esta crisis colombiana, si es que se puede plantear de esta manera? Claramente hay violaciones a derechos humanos expuestas, como lo dijo en el primer bloque, pero ¿cómo se entendería la naturaleza de la crisis colombiana?
A ver, yo creo que hay una cosa que es bien importante destacar. Hay dos temas donde todos los actores y actoras con quienes estuvimos estaban de acuerdo. Estoy hablando desde el presidente de la República, pasando por las representaciones de los órganos del Estado y las defensoras y defensores de derechos humanos y las víctimas. Uno son las causas de la actual crisis de derechos humanos, que tiene que ver, ¿cierto?, con la grave desigualdad social y discriminación que existe en Colombia, una grave exclusión social que ha sido profundizada en la pandemia, donde la situación de pobreza y pobreza extrema, hay un aumento, hay un descontento social sobre la materia, y ahí todos los actores y actoras están de acuerdo en ese tema, y la necesidad, por lo tanto, de poder afrontar estas desigualdades sociales, esta grave discriminación, esta grave pobreza y pobreza extrema, donde mucha gente salió a las calles por hambre. Esa es la verdad. Muchos jóvenes que son los, le llaman los nini, que ni estudian ni trabajan, jóvenes que no tienen ninguna expectativa en la vida de nada, y que han salido a protestar precisamente para tener un espacio en Colombia. Y ahí yo diría que hay un acuerdo, más allá de las matices, de todas las personas con quienes conversamos. Ese es un tema principal y que viene de antes de la pandemia y que se ha profundizado durante la pandemia. Un descontento social muy grande y que explotó ahora, pero que viene de antes. Más allá de los distintos esfuerzos que se han hecho de los distintos gobiernos para afrontarlo, claramente este descontento demuestra que es un tema estructural y que no se ha podido resolver y que es necesario escuchar. Y quiero insistir en el tema de los jóvenes, porque los que han salido a las calles son los jóvenes. Hay un conjunto de jóvenes, nosotros hemos conversado con varios de ellos, que no sienten ningún futuro de ningún tipo. No tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a nada. Y de alguna manera esa sensación de que todo está perdido y por lo tanto no pierden nada. Y eso es bien complejo y hay que afrontarlo. Y creo que ahí hay conciencia en general con los líderes y lideresas con quienes conversamos desde todos los espectros. Y el otro tema que yo quisiera resaltar, que también es un tema que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, es que con quien uno habla en Colombia se queja de ser estigmatizado o estigmatizada. Es decir, desde las altas autoridades de gobierno se quejan de que la oposición los estigmatiza, de que los tratan de genocidas, dictadores, violadores de derechos humanos. Por otra parte, los líderes de oposición se quejan de que también son estigmatizados y que son acusados, ¿cierto?, de terroristas, guerrilleros, violentistas, de amparar a los criminales. A mí me llamó muchísimo la atención el nivel de polarización y el uso del lenguaje de todos los líderes, líderes políticos y líderes sociales, que al final del día da cuenta también de un enfrentamiento a las diferencias políticas desde la perspectiva bélica, desde la perspectiva del conflicto armado. Tengo la sensación que eso todavía sigue en Colombia y eso es lo que ha hecho que este conflicto y esta crisis sea tan compleja. Y nuestro llamado permanente de parte de la Comisión mientras estábamos allá, en nuestro informe y en las entrevistas posteriores, ha sido un llamado primero, un llamado al diálogo, amplio, inclusivo y además en los distintos líderes sociales. Colombia es un país muy grande, es un país con distintas particularidades territoriales, con distintos actores desde el punto de vista de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, con demandas particulares distintas y la necesidad de abrir espacios de participación amplia y también valorar el lenguaje, y ese es el principal llamado que hemos hecho, porque es bien complejo como cuando uno habla, como yo decía, con todos los actores y actoras, todos se sienten víctimas y estigmatizados de respecto del adversario, y el adversario es un enemigo, y así no se puede dialogar. Entonces también un llamado a quienes ejercen liderazgo de todo tipo a bajar este lenguaje de enfrentamiento, porque así no se puede llamar al diálogo tampoco. Cuando yo parto llamando al diálogo por una parte y a la vez, ¿cierto?, mi adversario lo trato como o dictador o asesino o autor de crímenes de lesa humanidad por una parte y por el otro terrorista, guerrillero y defensor de criminales. Y ese es un poco el tenor que hay hoy día en el debate público, lo que sin lugar a dudas genera un deterioro del debate público y creo que el principal llamado a la Comisión es que eso pare para que se pueda haber un diálogo real sin estigmatizar al otro, sino tratar de acercar posiciones.
Ya deberíamos organizar otro programa, Antonia, sobre ese punto específico, no solamente en Colombia. Creo que esto que está usted describiendo en Colombia se repite en, no sé si en el mundo, no me atrevería a decirlo tanto, pero sí en nuestra experiencia noticiosa de lo que está ocurriendo en América Latina. Hay muchos lugares de América Latina que están cruzando, México incluido, por este fenómeno del lenguaje estigmatizante, por el lenguaje y polarización de esta naturaleza. Así que eso sí que me merece también una atención especial, ni la menor duda cabe, no sé qué piense, para irnos a la pausa. Bueno, entramos, Antonia Urrejola, en la parte final de este primero de dos programas con CNN con motivo del caso Colombia y Nicaragua. El segundo será con Nicaragua, como hemos dicho. Después de todo lo que fue la visita, el encuentro con todas las autoridades y organizaciones posibles para hablar de esta crisis en Colombia, ¿han quedado en algo? ¿Surgió alguna herramienta básica de conciliación o de procesamiento de lo que está ocurriendo en Colombia?
Bueno, la comisión, junto con hacer más de 40 recomendaciones, una de sus recomendaciones principales es precisamente la creación de un mecanismo de seguimiento de derechos humanos a estas recomendaciones. La Comisión Interamericana ha ido creando en los últimos años distintos mecanismos para atender las distintas crisis de derechos humanos en el continente, y uno de esos son los mecanismos de seguimiento a las recomendaciones. Los mecanismos de seguimiento son mecanismos internos de la Comisión, donde nosotros ponemos un equipo con dedicación, por decirlo de alguna manera, más exclusiva para hacer seguimiento al conjunto de recomendaciones que se han hecho y a la vez coordinar los distintos mandatos que tiene la Comisión: sistema de peticiones y casos, sistema de monitoreo, medidas cautelares, cooperación técnica. Y vamos entonces a trabajar en un equipo que pueda darle una dedicación mucho más enfocada al cumplimiento de las recomendaciones. Este es un mecanismo que no requiere la anuencia del Estado, como sí, por ejemplo, lo requiere el grupo de expertos independientes, que es algo que se creó, por ejemplo, en Ayotzinapa con México. Eso sí requiere una anuencia del Estado. Los mecanismos de seguimiento no lo requieren, pero nuestro llamado ha sido en estos días al Estado colombiano a que colabore con el mecanismo de seguimiento, a entender que este mecanismo es una manera de establecer una hoja de ruta a través de las recomendaciones y poder abrir un canal de diálogo. Nosotros con algunos países, a partir de estos mecanismos de seguimiento, hemos creado mesas de trabajo respecto a las recomendaciones, donde la Comisión ha entregado cooperación técnica a los Estados. Pongo como ejemplo Honduras en su momento, República Dominicana en otro momento, el propio mecanismo de seguimiento para Nicaragua. Yo soy relatora de Nicaragua. En un inicio implicó incluso la existencia personal de la Comisión en Managua, hasta que después ya nos suspendieron de estar presentes allá. Es decir, cada uno de estos mecanismos de seguimiento tienen contextos distintos de acuerdo a las realidades de los distintos países, pero sí quiero insistir que este mecanismo, si bien es un mecanismo interno de la Comisión, es muy importante a partir de él poder entablar un diálogo con el gobierno y una hoja de ruta y poder ir viendo de qué manera nosotros podemos establecer cooperación técnica. Y pongo un ejemplo: la propia canciller ha señalado, cierto, que el Estado colombiano está de acuerdo con una de nuestras recomendaciones, que es la ley estatutaria en materia del derecho a la protesta, la necesidad de regular la protesta y sus límites de acuerdo a los estándares interamericanos. Desde ya, cierto, una de esas recomendaciones que tiene la Comisión y que la canciller ha señalado que están de acuerdo, podríamos, a partir de este mecanismo de seguimiento y la capacidad que tiene la Comisión de entregar cooperación técnica a los Estados, trabajar en esa ley. Ese es por darle algún ejemplo. Pero el mecanismo de seguimiento, al final del día, lo que nosotros intentamos es hacer una hoja de ruta, y es muy importante poder tener un diálogo con el Estado, y cuando hablo del Estado, sin lugar a duda, el Ejecutivo fundamental, pero también los otros órganos del Estado, porque hay recomendaciones que implican también el compromiso de otros órganos del Estado, no solamente el Ejecutivo.
Bueno, usted personalmente estuvo en esta delegación de la CID que acudió a Colombia a esta visita. Estuvieron en Bogotá, estuvieron por supuesto en Cali. ¿En cuántas ciudades pudieron estar?
Bueno, sí, nosotros, además de Bogotá y Cali, estuvimos en Popayán, Tuluá y Buga, es decir, estuvimos en total en 5 ciudades, que eran donde hubo más conflictividad en el contexto de las protestas.
Bueno, pues estamos hablando de todo esto que involucra compromisos del Estado colombiano ya específicos, o todavía estamos a la espera de qué puede resultar de esta visita de la CID a Colombia.
La Comisión, cuando hace estas visitas de trabajo y hace estos informes, hace un conjunto de recomendaciones, y luego la Comisión hace un seguimiento a las recomendaciones. Por eso hemos establecido este mecanismo especial de seguimiento, pero ya nosotros hemos hecho las recomendaciones al Estado colombiano, y por lo tanto, a partir de este informe, nosotros vamos a empezar a hacer un seguimiento al Estado colombiano para ver cómo se van cumpliendo con estas recomendaciones. Las recomendaciones, muy importante decirlo, la Comisión las hace en base a dos temas. Primero, en base a las facultades y el mandato que tiene la Comisión de monitoreo de la situación de derechos humanos en el continente, y uno de los mecanismos de monitoreo son las visitas de trabajo, y por lo tanto, a partir de estas visitas de trabajo, que están reconocidas como un mandato de la Comisión, se hacen estas recomendaciones. Y las recomendaciones, a su vez, cada una de ellas, se hacen a la luz de los estándares interamericanos y los tratados de derechos humanos suscritos, en este caso, por Colombia. De allí que nosotros hemos dicho que, si bien son recomendaciones, no es una sentencia, por decirlo así, un principio de buena fe indica, cierto, que el Estado colombiano debe cumplir con estas recomendaciones, porque el Estado colombiano se ha sometido de manera voluntaria al sistema interamericano de derechos humanos y ha ratificado un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos en base a los cuales nosotros hacemos las recomendaciones. Por lo tanto, en virtud del principio de buena fe, el Estado colombiano debiese cumplir con las recomendaciones.
Bueno, de eso estaremos hablando y siguiendo de cerca, efectivamente, si se cumplen o no estas recomendaciones y con qué alcance, pero desde todos los puntos de vista, por lo que hemos escuchado y visto de este informe y de otras informaciones, desde luego Colombia atraviesa por una circunstancia crítica que lamentablemente cruza, entre otras cosas, por violaciones a derechos humanos que tienen que ser pues esclarecidas, entre otras cosas. Así que, bueno, pues, Antonia, gracias por este primero de dos programas. Estaremos conversando en un momento más para transmitirlo en la cadena sobre Nicaragua. Estamos siguiendo de cerca también lo que significa la postura de la CID en relación a lo que está sucediendo en este país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estaremos en ello, Antonia, seguimos conversando y ya presentaremos este segundo programa en estos días en la cadena. Gracias por este primero. Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias y buenas noches a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana.